8 minutos, pasan de las 10 de la mañana en todo el territorio argentino. Estamos escuchando a Chancho Va, Te Espero, es lo que nos dice esta banda mendocina. Vamos a seguir con el desarrollo informativo hasta ahora porque, como ustedes bien saben, el domingo 14 de noviembre, ya no falta nada, es este próximo domingo, no, el otro, tenemos las elecciones generales en la República Argentina. Aquí en la provincia de Mendoza vamos a estar decidiendo quiénes queremos que sean los y las representantes tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura de la provincia y en los consejos deliberantes después de las PASO de septiembre, que arrojaron algunos pronunciamientos bastante contundentes. Poco es lo que por ahora se ha visto que haya ido modificándose en relación a Juntos por el Cambio, que se impuso en las pasadas elecciones, el oficialismo, que perdió votos y potencial para sumar bancas en casi todas las provincias, y el Frente de Izquierda Unidad, que se posicionó como tercera fuerza, aunque aquí en nuestra provincia el tercer lugar se lo llevaron los votos en blancos y votos nulos. Vamos a analizar un poquito de qué es lo que ha transcurrido durante estas semanas que nos separaron de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, junto a Enrique Volatti. Él es sociólogo y consultor político. Enrique, muy buenos días, gracias por este contacto.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Hola, Quique.
Gusto. Hola, volver a encontrarnos para pensar un poquito la coyuntura electoral. ¿Cómo venís viendo la situación en la provincia de Mendoza después de las PASO con respecto a las principales fuerzas políticas?
Mira, en la provincia de Mendoza no van a haber cambios dramáticos. Vamos a ver modificaciones. Junto por el Cambio, por ejemplo, está tratando, o Cambio de Mendoza, está tratando de, o el nombre que se haya puesto ahora, porque cambia de nombre muy seguido, está tratando de conseguir, fíjate que en los últimos resultados, vos decís que daban a 18.000 votos, que no es tanto, de poder meter el cuarto diputado nacional, lo que para ellos sería una gran cosa. Entonces están peleando por tratar de conseguir esos 18.000 votos. Por otro lado, el Frente de Todos está tratando por ampliar esa diferencia para asegurar su segundo diputado, etcétera. Estamos en esa. Es una batalla casi que te diría, más que casa por casa, pieza por pieza. En cada casa tratar de convencer, porque esto que vos decías tiene un peso muy grande. La tercera fuerza, el voto en blanco, 13%. A ver, dimensionémoslo. ¿Ustedes fueron a votar las PASO?
Sí, por supuesto.
Bien, perfecto. Uno de cada 8 personas que estaban en la cola fueron a las PASO, fueron a votar para poner el sobre en blanco.
Sí.
Uno de cada 8.
Sí, realmente es alto.
Fueron, se tomaron el laburo de ir para poner el sobre en blanco. ¿Cómo entendés eso? Mira, hay 32 maneras de entenderlo. Pero yo digo una, yo tengo una que es la que cuando empiezo a sumar y restar como en el movimiento de votos, es la que me termina convenciendo. Mucha gente que en elecciones pasadas ha votado al Frente de Todos, ¿sí?, está enojado, digamos, con el Frente de Todos porque no le dio lo que esperaban. O sea, lo votaron para ciertas cosas que no se hicieron, que no se consiguieron. Por las razones que sean, pandemia, llamar lo que quieran. Pero no se consiguieron, entonces están enojados. Bien. Entonces, no le quieren dar el voto a Cornejo Suárez, etcétera. No le quieren dar el voto, si no lo hubieran votado. No le quieren dar el voto a las otras fuerzas porque, salvo el FIT, que tiene una alineación rara, las otras fuerzas son más centro-derecha. Y no quieren eso. Entonces, quieren lo que votaron, digamos. Entonces, no se lo dan a Suárez, pero tampoco se lo dan al Frente de Todos, no se lo dieron al Frente de Todos para que sientan que están enojados. Entonces, buena parte de estos votos son recuperables para el Frente de Todos.
Bien.
Para el Frente de Todos, porque vos fíjate que Cambiemos, en realidad sacó casi el mismo total de votos, una cantidad menos, pero es una cantidad que se puede acomodar o se puede explicar, la pueden sacar. A ver, ¿de dónde se fueron a las demás fuerzas? Porque, a ver, no es el votante del Frente de Todos el que se fue a votar a Gustavo Gutiérrez.
Claramente. Claramente.
O sea, son votos que perdió el Frente de Todos. Por eso el arreglo previo que tanto pánico les desató cuando De Marchi dijo, no, yo me voy para afuera. Uh-huh. Claro, si De Marchi se iba para afuera, que es un poco más convocante, se hubiera llevado un montón de votos y le hubiera dolido.
Entonces, ¿vos sabes que...
¿cómo estamos hoy? el Frente de Todos, el Juntos por el Cambio, o sea, se van a mantener, van a sacar porcentajes parecidos. ¿Quién va a aumentar? Y es probable que aumente, el Frente de Todos, que achique la diferencia, con Juntos por el Cambio no le va a ganar, va a achicar la diferencia, ¿sí? Y es probable que pierdan votos las fuerzas pequeñas.
Uh-huh. Quique, vos sabés que el cambio de estrategia electoral del Frente de Todos es evidente. Basta ver los spots publicitarios. Me parece que van mucho más al hueso de la cuestión, algo así como canalizar tu reclamo, es el eslogan. O
dale fuerza a tu reclamo.
Dale fuerza a tu reclamo, con una estética realmente espantosa, pero muy efectiva, porque bueno, es un texto con una imagen y listo. Estoy hablando de los spots televisivos. Puntualmente. ¿Vos crees que ese cambio de estrategia desde el punto de vista de la estrategia comunicacional de la campaña va a lograr esto que decís vos? Por ejemplo, que esos 18.000 votos no sean los que necesita Cambia Mendoza para meter el cuarto diputado.
Mira, yo voy a recordar lo que dice un amigo publicista muy querido, Guillermo Quequinta, cuando dice que si las campañas publicitarias ganaran elecciones, la campaña publicitaria, si ganaran elecciones, en el 73 hubiera ganado Nueva Fuerza, que tenía la mejor campaña, uh-huh. Y sacaron 4% de los votos, ¿no? Digo, las campañas ayudan a comunicar un mensaje. En ese esquema, esta campaña, vos me decís, mira, gráficamente puede ser más fea, sí, pero tiene un mensaje directo que se entiende. Uh-huh. Canaliza tu reclamo. O sea, por acá podés canalizar el reclamo. Ya está, no te lo tengo que explicar, ¿verdad? No hace falta que te explique eso. ¿Se entiende?
Sí, sí, perfectamente.
Ahora, pensá en el eslogan que usó el Frente de Todos para las PASO. Con buenos acuerdos, Mendoza crece. ¿De qué estamos hablando? Que si nos sentamos a charlar en el café, de que lo tenés que explicar. No, mirá, en realidad, fíjate que las grandes cosas que se avanzaron durante estos años son cosas que los legisladores, sobre todo del Frente de Todos, consiguieron del gobierno nacional y trajeron la ley de zona fría, la magia, la empresa de gasoducto, la... Pero lo tenés que explicar. Una consigna de campaña no tiene que explicarse. Claro. Si la tenés que explicar, está en el horno, compa. ¿Me explico?
Sí, de hecho, Quique, Cambia Mendoza hoy está trabajando un eslogan que para mí no dice nada, pero evidentemente no hay nada que explicar en esa dirección. Mendoza vive en vos, es una de las frases, y por eso si a Mendoza le va bien, a vos te va bien, ¿no? Pero lo cierto es que los indicadores muestran que a Mendoza no le va bien y al 61% de los mendocinos y mendocinas que no los votaron tampoco.
Absolutamente de acuerdo, pero a ver, ¿quién mira los indicadores?
Claro, nosotros.
Exacto. La gente está ocupada en otras cosas, laburando.
Pero es la vida cotidiana que también indica un deterioro, ¿no?
¿Cómo?
La vida cotidiana indica un deterioro, pero por ahí la responsabilidad no parece ser del gobierno de la provincia, sino a nivel nacional.
A ver, en respuesta y enganchando un poco lo que decía Cristian, la campaña de la primera parte, o sea, de la campaña de las PASO, del Frente de Todos, fue una campaña de bandera blanca, o sea, uh-huh. No nos peleemos, no golpeemos, uh-huh. No sacudamos. Y si vos a mí me pasa que cuando yo hablo con la gente, con los encuestados, con los entrevistados, etcétera, y les preguntamos, ¿qué opinas del gobierno de Suárez? Y te dicen, y bueno, muy bueno, no, bueno. ¿Y por qué crees que es bueno? ¿Qué destacaría del gobierno uh-huh. de Suárez? Y no sé qué decirte, no sé. Uh-huh. Pero bueno, ¿y por qué llegué a la conclusión que es bueno si no tenés nada que destacar? Y porque nadie lo critica. Uh-huh. Si nadie lo critica, quiere decir que debe ser bueno, o sea, tan malo no debe ser. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, la oposición nunca le pegó al oficialismo. Y eso es una cuestión que se viene arrastrando inclusive desde las elecciones de 2019. No se le pegó al oficialismo. O sea, no pegarle a Cornejo, no peleemos con Cornejo. ¿Por qué no te va a pelear con Cornejo si es tu opositor político? Uh-huh. ¿Por qué no te va a pelear con Cornejo Suárez ahora si son tus opositores? No peleemos. Pero si esto no es una convención, no es un retiro espiritual, es una campaña política donde vos tenés que afirmar tu idea por sobre la del otro. Y si los otros te pegan, ¿vos por qué no vas a pegar? Uh-huh. O sea, ¿por qué no vas a criticar? Hacer una crítica, no digo, sería chicanear. Digo, poner en evidencia, por ejemplo, que durante estos últimos 6 años no se hizo ninguna escuela en toda la provincia de Mendoza. A ver, ¿queremos saber ese dato? 6 años. ¿Cuántas escuelas se construyeron? Ninguna. A ver, ¿no lo pueden salir a decir?
Sí.
Nadie en la oposición puede salir a decir esto. O sea, ¿por qué le estamos cuidando el rancho a Suárez y a Cornejo en la oposición? ¿Por qué la oposición le cuida el rancho a Suárez y a Cornejo? ¡Es loco! Yo el otro día, en ese mismo espacio nacional, en otro programa, hablábamos sobre el tema de OSEP. Y yo arranqué, como para romper el hielo, ¿sí? Me decían, bueno, ¿y qué opinas? Mirá, hemos tenido declaraciones de Suárez hace muy poco tiempo atrás, un día, hacía dos días, donde dijo que el problema de OSEP estaba en que lo había, a ver, la pandemia lo había afectado seriamente. Yo le dije, eso es falso, es falso. Todas las obras sociales han juntado plata durante la pandemia porque redujeron las prácticas que no eran de urgencia. Entonces, como tuvieron que hacer menos prácticas, todas tuvieron un respiro económico, todas, menos los CEP, que tuvo aparte apoyo. O sea, el argumento no se sostiene con nada. Ahora, yo lo digo, y la oposición política no lo tiene que decir. Hay una posición, que ha asumido nuestra oposición de mantenerse en un tren así muy blando, muy no confrontativo. Yo creo que las circunstancias exigen que se confronte y que se saquen a la luz las cosas que no son correctas. Recién ahora empezamos a discutir, pará, este presupuesto que viene con 50% de reducción en partidas de educación, no lo podemos aprobar como está. Ah, ahora reaccionaron. Bueno, es una reacción tardía, pero positiva.
Quique, vos sabés que hay, creo yo humildemente, que dentro de la composición de la decisión del voto, en una provincia, en este caso Mendoza, hay también un elemento importante que tiene que ver con lo nacional, ¿no? El gobierno nacional, los medios son nacionales, entre comillas, etcétera, etcétera. Y vos sabés que yo le contaba a Gise fuera del aire que hemos comentado el tema de los precios, del más precios cuidados de este programa, y es muy impactante entrar al supermercado y ver tantos cartelitos del programa, ¿sí? No te digo que esto es la panacea, ni que es una solución definitiva, no, ni nada. Pero
es una herramienta.
Es una herramienta, pero además de ser concreta, porque los precios han bajado, me consta que algunos precios han bajado, además simbólicamente es importante, me parece. ¿Cómo evaluas esta cuestión en la conjunción de decisiones que uno toma a la hora de meter el voto en la urna?
Mirá, no sé si va a llegar a producir el efecto, un efecto fuerte de apoyo al gobierno ahora a 14 de noviembre, porque es como una cuestión muy nueva que se instaló, donde se ha aprendido mucha gente. A mí lo que me llama la atención y me alegra que pase, es que mucha gente ha salido, como si te dijera, a militar el tema del congelamiento de precios. A decir, pará, ¿de quién te dejo? Acá en este supermercado lo están cobrando más caro, acá pasa tal cosa, este no tiene tal cuestión, la góndola me la dejaron vacía en esta parte. O sea, lo están militando, ¿me explico? Gente que no tiene militancia política, sino que simplemente se enganchó dentro de esa de precios cuidados. En ese sentido, ha sido un éxito del gobierno nacional el haber largado esta campaña. ¿Por qué? Porque le pone pilas a la gente. O sea, justamente la gente se queja, todos nos quejamos de que nuestra situación general, económica, no ha mejorado lo que esperábamos que mejorara. El gobierno te dice, los números macros son positivos, y es cierto, tienen toda la razón del mundo, pero los números macros todavía no bajan al bolsillo de la gente, de la gente de la calle. Y en el largo plazo va a pasar, sí, como decía Keynes, en el largo plazo está todo muerto. Uh-huh. ¿Quieren verla? O como decía, el otro día me reía mucho viendo a Pablo Picotto, cuando hace el personaje de Osman Amarilla, él decía que la discusión era que uno decía, no, es que a la gente le gusta nuestra milonga, y que del otro lado contestaba, no, compadre, lo que te están pidiendo es milanga. Bueno, es así. Tal o cual. Sea, está bien el discurso, está bien la épica, está bien, pero el loco tiene que haber milangas. O sea, si no puedo terminar de comprar, no puedo comprar lo necesario en el súper, a pesar de que no me haya subido, pues yo me puedo dar cuenta o no. O sea, ya me acostumbré a que no suben las tarifas. Pero veo, voy al supermercado y las cosas suben y suben y suben y suben, y claro, y el sueldo no sube, o el sueldo o la plata que yo gano, siendo, aparte que tenemos un porcentaje muy alto de economía informal, o sea, no registrada, sueldo no registrado, pero no es que los sueldos no suben, sino que los ingresos que tienen los monotributistas, estos dibujados, tampoco suben, y dices, bueno, eso es lo que te aprieta.
Claro que sí, todo eso
Y que votaron
evidentemente
para que cambiara eso.
se ha puesto arriba de la mesa en estas elecciones, así que seguramente te volvemos a llamar, Quique, después del 14 de noviembre para que sigamos pensando juntos la
Porque a partir
coyuntura
del 14 de
electoral.
noviembre creo que va a estar más tranquilo para empezar a charlar, porque, por ejemplo, no se ha hablado nada sobre el tema de la matriz productiva de Mendoza. Hay algunos grupos que están estudiando, que están largando elementos, documentos, etcétera, pero no hay un cambio en la matriz productiva. Y a ver si lo entendemos. Toda la agroindustria, o sea, todo el sector agropecuario, más el sector de industria dirigido o relacionado con la producción de alimentos en Mendoza, es el 14% del PBG. O sea, explica 14 pesos de cada 100. ¿Cuánto puede, y nuestra población aumenta interanualmente cada 10 años, aumenta cerca de un 11%? ¿Cuánto podés hacer crecer en la industria alimenticia en este desierto, ¿sí?, para que cubra el crecimiento poblacional? Si no te vas para otro lado, si no buscas otra fuente de ingresos, si no buscas otra fuente que no tiene plata, no se sostiene. Bueno, ¿quién discute eso? Yo creo que después dejemos que pase el 14 y empecemos a discutir eso, que es por ahí lo importante.
Quique, muchas gracias por este contacto, como siempre.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Hasta
Y un
luego, buen
placer,
día.
como de siempre.